Vamos a hacer la lectura en la palabra del Señor, en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, empezando en el versículo 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Seguidamente vamos a escuchar la última de las exposiciones que hemos tenido a lo largo de este mes de noviembre. El tema de esta mañana es ¿qué quiere Dios del hombre que viva una vida consecuente? Estará a cargo del pastor de esta iglesia, don David Burt.
Quiero empezar pidiendo disculpas a aquellas personas que estáis aquí nuevas, quizás por primera vez. Disculpas en el sentido de que para poder comunicar lo que creo que Dios ha puesto sobre mi corazón en esta mañana, no podré detenerme en cada punto para dar explicaciones de todo el contexto y todo el trasfondo de algunas de las ideas que voy a estar mencionando. Tendré que hacer referencia a ciertos textos bíblicos sin poder explicar bien todo lo que hay detrás. Y como consecuencia puede ser que en algún momento te pierdas un poco. Por esto pido disculpas. En cambio, me ofrezco a continuación para aclarar en conversación particular cualquier idea que debido a esto haya salido un tanto confusa. Porque hoy vamos a estar hablando de la posconversión. La semana pasada nuestro tema era la conversión a Cristo, lo que implica. Hoy vamos a estar considerando lo que viene a continuación y por lo tanto me estoy dirigiendo, aún dentro de un ciclo evangelístico principalmente, a personas que han hecho profesión de fe en Cristo y que se creen personas convertidas. Si bien es muy importante incluso antes de tomar este paso de la conversión, mirar con serenidad y ver las implicaciones, a ver si nos interesa o si nos va a costar demasiado. Con todo, el Señor es muy bueno, y Ana María y yo no nos habíamos puesto de acuerdo. Yo no sabía de lo que iba a hablar, y ella ya os ha explicado uno de los puntos que yo iba a mencionar: la luz de la nube y del fuego que nos tiene que dirigir por el desierto. Así que el Señor ya lo tenía en mente, seguramente. Y tampoco supongo que ella, al elegir su tema, sabía que yo iba a elegir como himno el que acabamos de cantar. El tema de Ana María era: Jesús es la luz del mundo. El himno nos dice, en palabras de Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Y si queréis una manera de sintetizar todo lo que hemos de decir esta mañana, podría ser esto: que porque Jesús es la luz del mundo, el creyente ha de ser luz del mundo. Si no es luz del mundo, está negando el que Cristo sea su luz, y por lo tanto hará bien en preguntar si realmente es creyente. Vivir una vida consecuente se podría resumir sencillamente en estos términos. Bien, vamos a ir al grano. La importancia de una vida consecuente. ¿Consecuente con qué? Pues con la conversión, de la que hablábamos la semana pasada. Con la salvación que Dios nos da. La conversión, veíamos la semana pasada, implica arrepentimiento del pecado. Pero evidentemente, si en un momento te arrepientes del pecado para luego seguir viviendo una vida entregada al pecado, no eres consecuente, hasta el punto de que se puede dudar de la sinceridad y autenticidad de tu arrepentimiento inicial. La conversión, también escuchábamos, es un cambio total de rumbo. Antes de la conversión vivías para ti y para tus egoísmos. Ahora cambias radicalmente de rumbo y vives para Dios y su justicia. Esto es lo que significa conversión. Pero si profeso haberme convertido y luego vivo a espaldas de Dios y paso de la justicia de Dios, haré muy bien en dudar de si verdaderamente me he convertido. Miremoslo de otra manera, porque la conversión, desde luego, no es solo una actividad humana, no es una decisión mía solamente, es una obra divina. Yo soy salvo por Cristo, por lo que Él hizo por mí en la cruz cuando murió en mi lugar, para cargar sobre sí la culpa de mi pecado. Pero si es que su muerte y la salvación intrínseca en su muerte se me hace extensiva a mí, es, según las Escrituras, porque por la fe yo estoy unido a Cristo, incorporado en Él, de forma que cuando Él murió en la cruz, yo morí en Él, en la cruz. Pero la Biblia deja muy claramente establecido que yo no puedo estar incorporado en Cristo para efectos de justificación por su cruz, si luego no vivo para Cristo, para Dios, por el poder de su resurrección. Porque si has muerto con Cristo, mejor dicho, si dices que has muerto con Cristo, y allí está tu esperanza de salvación, pero en tu vida no demuestras que has resucitado con Cristo a una nueva vivencia, haces bien en dudar si verdaderamente has muerto con Cristo, si el sacrificio de Cristo verdaderamente ha surtido efecto en tu caso. No quiero que escuchéis mis palabras solamente. Escuchemos la epístola de Pablo a los romanos al efecto. El lenguaje no es fácil, pero creo que la idea fundamental sale con toda nitidez. Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo somos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, cargado de culpa y de pecado, fue crucificado juntamente con él. ¿Con qué finalidad? Para que luego pudiésemos seguir pecando a nuestro antojo, viviendo a nuestra manera. No, en absoluto. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿para qué vive Cristo? Pues es obvio, vive para Dios. ¿Para qué nos lo dice Pablo? Pues es igualmente obvio, porque nuestra vida está escondida en la de Cristo, si hemos muerto con él en la cruz. En cuanto vive, pues Cristo vive para Dios, y todo aquel que ha muerto con Cristo en la cruz y a través de esta muerte de Cristo ha encontrado la salvación, igualmente ha de demostrar su salvación viviendo para Dios. Así también, entonces, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, resucitados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos salvos por la regeneración, por una nueva vida en el Espíritu Santo. Pero ¿para qué recibimos esta nueva vida? ¿Acaso el Espíritu Santo viene a morar en nosotros con el fin de permitir que impunemente podamos seguir pecando con la seguridad de que un día, de todas maneras, iremos al cielo? En absoluto. Esto sería una contradicción fundamental del mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo nos es dado para que podamos vivir una vida nueva, porque de salvación se trata, y la salvación consiste en la liberación del pecado. De manera que Pablo puede decir en Romanos capítulo 8 esta vez, que Dios, al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, tenía esta finalidad en mente, versículo 4, para que la justicia de la ley, aquella rectitud de vida que Dios plasmó en su ley, pudiese cumplirse en nosotros finalmente. ¿Cómo? Pues en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu en nosotros es lo que nos capacita para que podamos vivir conforme a la justicia de la ley. Por esto sigue diciendo el apóstol en el mismo capítulo, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y a la luz de todo el contexto, uno puede decir que quien no está viviendo conforme a la justicia de la ley tiene que dudar que realmente tenga el Espíritu de Cristo. O como él mismo lo expresa en el versículo 14, los que son guiados. En el contexto es en primer lugar una dirección moral, ética. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y no otros, son hijos de Dios. Somos salvos por la fe. Pero la fe que nos salva no es algo que brota una vez para luego desaparecer para siempre. Una fe justificadora es una fe que se robustece con el tiempo. Os remito también a Romanos, esta vez al capítulo 4. En el contexto, Pablo ha estado utilizando a Abraham como ejemplo de lo que significa la fe. Ha utilizado como su texto, que está exponiendo en el versículo 3, esta afirmación acerca de Abraham: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al llegar hacia el final de este mismo capítulo, el apóstol quiere explicar para nosotros lo que él entiende por fe. Y vuelve a utilizar a Abraham como un ejemplo de lo que quiere decir. Abraham creyó, dice, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. La fe de Abraham no fue una cosa de un momento solamente. Lo fue, pero algo mucho más. Vino la promesa y Abraham lo creyó, creyó la palabra de Dios. Pero tuvo que esperar y esperar y esperar, y vuelve la promesa y sigue creyendo. Y sigue esperando, y vuelve la promesa, y sigue creyendo. En esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Con el paso del tiempo, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también, dice Pablo, su fe le fue contada por justicia. Somos salvos por la justicia de Cristo aplicada gratuitamente a nosotros. Después de haber descrito la lucha con la que el hombre que se considera bueno intenta forjar su propia justicia con el fin de agradar a Dios y ganar su propia salvación, y después de haber demostrado que todo esfuerzo así es inútil, porque estamos podridos en las mismas raíces de nuestro ser, el apóstol, también en Romanos, en el capítulo 3, anuncia esta gran y gloriosa noticia: ahora, aparte de la ley y sus obras, se ha manifestado la justicia que nos viene de parte de Dios. La justicia que Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios nos ofrece justicia por la fe. Pero esta justicia gratuitamente dada jamás es una excusa para el pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que esta gracia de Dios abunda? En ninguna manera. Si si es que Dios nos ofrece su justicia, si es que Dios nos justifica y a través de esta justificación somos salvos, es porque Dios desea que su reino sea poblado de personas justas. No con el fin de dar entrada dentro de su reino a toda clase de injusticia. Su voluntad para nosotros es una justicia plena, imposible sin la obra de la cruz de Cristo, imposible sin que esté aplicada a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Pero Él no acaba librándonos de la culpa del pecado. Sigue librándonos del dominio del pecado en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Su voluntad, como dice el apóstol a los tesalonicenses en dos ocasiones, es nuestra santificación. Pero para seguir dentro de Romanos, escuchemos otra cita. En el capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Voy a utilizar palabras humanas para que me entendáis bien. Así como para iniquidad antes presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, antes de la conversión, erais libres acerca de la justicia. O sea, siguiendo la analogía, era totalmente normal que pecaseis, que practicaseis el pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, si esto es cierto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es, pues, una vida consecuente? Pues si hemos sido salvos por fe, ser consecuente con esto es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Por fe andamos. Que siga, pues, habitando Cristo por la fe en vuestros corazones. Como también dice el apóstol a los tesalonicenses, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo. Como dice a Timoteo, te encargo que milites manteniendo la fe. Ser consecuente con una salvación por fe es seguir viviendo por fe. Somos salvos por gracia, por el inmenso amor de Dios. ¿Qué implica ser consecuente con esto? Pues vivir para amar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, no otro, todo aquel que ama es verdaderamente nacido de Dios y conoce a Dios. Somos salvos por justicia. Concepto que quizás no hemos captado bien algunos. Por justificación. Porque Dios nos hace justos en Cristo. ¿Cómo es una vida consecuente con esta justicia de Dios? Pues una vida vivida para la justicia. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Somos salvos porque Dios Padre nos ha elegido. ¿Qué vida puede haber consecuente con esta elección? Pues el que nosotros elijamos, vivir para Él. Somos salvos porque Dios Hijo murió por nosotros. ¿Qué vida puede haber consecuente con este gran don? Pues darle a Él nuestras vidas. Somos salvos por regeneración del Espíritu Santo. Deudores somos, pues, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino al Espíritu, para vivir conforme a su dirección. Pero con todo, quizás alguien esté diciendo, bien, veo que hay cierta lógica, que si soy salvo por todas estas cosas, pues lo lógico sería vivir de esta manera. Pero ya que la salvación es gratuita, ya que puedo ser salvo aunque por fuego, ¿por qué esforzarme? ¿Por qué he de ser consecuente? Si yo verdaderamente he creído, ¿qué más da? La razón sencilla es que estamos hablando de tu salvación. De tu vida o muerte eternas. Y la salvación no tiene que ver en primer lugar con un destino, con dónde estarás. En segundo lugar, sí. Pero en primer lugar tiene que ver con lo que eres, con lo que en aquel día serás. Por esto la salvación no acaba con la conversión, más bien empieza con la conversión. La conversión es una puerta, pero al pasar por esta puerta te encuentras en un camino, y un camino que sí que tiene un destino. Y llegarás a este destino si sigues en el camino. El gran ejemplo bíblico de esto es el Éxodo. Y es a la historia del Éxodo que vez tras vez tras vez los escritores del Nuevo Testamento apelan con el fin de hacernos comprender estas realidades. Tú, si has creído en Cristo, si te has convertido, estás en un Éxodo. Y todavía no has llegado al país prometido. La cuestión es si llegarás. Has puesto la sangre en las puertas de tu vida. Has conocido la liberación de tu Egipto. Te has bautizado en el Mar Rojo. Y ahora vas atravesando el desierto, camino a la tierra prometida. ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo con la ley de Cristo que Él te está dando en tu Sinaí? ¿Qué Él te está dando desde su monte? ¿Sigues siguiendo el humo y el fuego del que hablábamos? ¿O después de haber pasado el Mar Rojo, ahora te has desviado por tus propios caminos, viviendo la vida cristiana a tu manera? ¿Te deleitas en el maná de Dios? ¿O te has vuelto quejoso, en cuanto a tu comida espiritual? ¿Añoras acaso las cebollas y los ajos de Egipto? ¿Vas adelante en tu camino con ilusión? ¿O ha cundido en ti un espíritu de murmuración? ¿Murmuración? En nuestra iglesia, la murmuración es el mal de nuestra iglesia. Y la murmuración es la primera razón por la que muchos no llegaron a la tierra prometida. ¿O acaso te has creado algún becerro de oro? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la luz de la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Un inciso aquí. ¿No es asombroso? Cristo es el Cordero cuya sangre ponemos en las puertas. Cristo es el libertador que nos saca de Egipto. Al bautizarnos en el mar es en Cristo que nos bautizamos. Bebemos del maná que es Cristo. Bebemos de la bebida espiritual que es Cristo. Y vamos al camino a la tierra prometida, que es el reino de Cristo. Todos entonces tuvieron todas estas experiencias maravillosas, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto y nunca llegaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no sigues adelante con el Señor en tu peregrinaje por el desierto, no llegarás. Es el gran aviso de la historia del Éxodo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso los incrédulos? ¿Los paganos? No, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el Señor disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero repito, ¿no es gratuita la salvación? Sí. Dios te ofrece la salvación gratuitamente. Por definición, no la puedes merecer. Lo que está diciendo la palabra es que una vez que la tienes, la has de vivir. Y si no la vives, ¿cómo sabes que la tienes? Una vez oí decir a alguien que con respecto a nuestra mansión celestial, para adquirir esta casa no tienes que pagar ninguna entrada, porque ya está pagada. Pero que en cuanto a mensualidades, has de pagar todo lo que eres. No estoy muy de acuerdo con la teología de esta afirmación, pero sí con la conclusión. Porque más bien pienso que Cristo ha pagado no solamente la entrada, sino también todas las mensualidades. Pero tú y yo hemos de ocupar la casa y vivir en ella y disfrutarla. Y si sigues viviendo en tu vivienda anterior, por mucho que Cristo te haya pagado la entrada y las mensualidades, ¿para qué te sirve? La salvación en la Biblia no es ninguna especie de seguro de vida eterna que recibes con el fin de poder seguir viviendo aquí como quieras a tu manera. Porque la Biblia parte de la base de que vivir a nuestra manera es perdición. Es precisamente de lo que necesitamos ser salvos. Si has sido salvo, es de tu manera de vivir que has sido salvo. Si has, en palabras de Pedro, si has sido rescatado por la sangre de Cristo, es de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que habéis sido rescatados. Y si sigues viviendo conforme a esta vana manera de vivir, sencillamente no has sido rescatado. Y puedes ser miembro de esta iglesia y puedes haberte bautizado, pero si sigues viviendo conforme a la vanidad de la vida anterior, no has sido rescatado. Y haces bien en preguntarte si eres salvo. La salvación esencialmente consiste en ser como el Señor Jesucristo. ¿Te pareces a Él? No. ¿Te pareces un poco más a Él que el día que le aceptaste? ¿Sabes que día tras día tienes la determinación de ser más como Él? ¿Sigues en el camino cuando se levanta el humo, la nube, y empieza a ir delante? ¿Tú sigues por donde sea? La Biblia habla mucho de la necesidad de perseverancia. La frase más conocida es la que dijo el mismo Señor Jesucristo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si me permitís una cita más de Romanos. Esta cita va dirigida a aquellas personas que piensan que van muy, muy, muy bien, pero en realidad se han estancado desde hace mucho tiempo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ah, pero dirá alguien, Pablo está hablando aquí de un camino de salvación que luego va a descartar, diciendo que de hecho nadie consigue la salvación a través de este camino. Si piensas así, bien, te invito a que hagas un nuevo estudio de los capítulos 2 y 3 de Romanos, porque pienso que más bien Pablo se está refiriendo precisamente a aquellos que han sido justificados por la fe y que lo demuestran en su vivencia por la justicia de su vida, perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. Cristo, a través de Juan, se dirige a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que antes hacías. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. No estamos hablando, hermanos, de nuestra manera de ganar la salvación. Estamos hablando de cómo hemos de vivir si verdaderamente tenemos la salvación ganada. Y estamos intentando avisar muy seriamente a aquellas personas que viven para todos los efectos como sus vecinos no creyentes, indicando que lo que demuestra la autenticidad de la conversión no es lo que dices, sino es lo que haces, lo que eres. La razón por la que la palabra de Dios puede exigirnos una vida consecuente no es porque a través de ella vayamos a conseguir nuestra salvación, sino porque al haber sido salvos, tenemos de parte de Dios aquellos recursos espirituales de la gracia de Dios que nos pueden capacitar para vivir una vida consecuente con nuestra conversión. De manera que estamos sin excusa si el carácter de Cristo no se está formando en nosotros. Estamos sin excusa si no llegamos a la tierra prometida, porque tenemos el maná, tenemos el agua, tenemos la ley, tenemos el humo y el fuego, tenemos la presencia de Dios en medio nuestro. Esta es la grandeza de nuestro privilegio como pueblo de Dios, pero también es la medida de la seriedad de nuestra inconsecuencia. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, mi anhelo delante de Dios es que cuando hayamos pasado el Jordán todos estemos allí. Has empezado con fe. Vigila para que no entre en ninguna raíz de incredulidad. Tienes el Espíritu. No contristas al Espíritu. Aliméntate de la palabra. Confía en el Señor que va contigo. Disfruta de su presencia en medio de tu vida. Sigue adelante con Él, y aunque sea a través de un desierto, y aunque sea a base de un régimen de maná solamente, y aunque sea en compañía con otras personas que no te agradan, no permitas que la queja y el murmullo, la murmuración, te hunda. Sigue adelante con Él. Pon la mirada en Él. Y no te desanimes hasta no haber llegado al final. Y si puedes, intenta resucitar en ti algo de los himnos de los peregrinos que van camino a la tierra prometida. Y canta alabanzas a tu Dios. Recuerda tu liberación. Recuerda a qué precio. Recuerda la condenación y perdición de la vida de Egipto. No intentes ser tú una semilla de Egipto en medio del pueblo de Dios. Y por la gracia de Dios, viviendo vidas consecuentes, llegaremos. Que así sea.